día de ahora vamos a leer el libro de los Efesios, el capítulo 2, empezando del versículo 11 hasta el 22, y luego el capítulo 3, del 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la cooperación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El día de hoy el tema es titulado Apóstoles y Profetas del Nuevo Pacto. Hoy continuamos una miniserie de 3 semanas abogando el cesacionismo. Cesacionismo es la doctrina donde los dones sobrenaturales de la profecía, las lenguas y sanidades han cesado con el cierre de la era apostólica. En otras palabras, no esperamos que los cristianos posean esos dones más. Este es sin duda un desafío como pastor para tratar de manejar este tema en 3 sermones expositivos, porque esta doctrina no viene con unos pocos textos de prueba en las Escrituras. Por el contrario, la doctrina del cesacionismo es buena y una consecuencia necesaria que viene en cómo estudiar las Escrituras. En otras palabras, diferentes pasajes de la Escritura, cada uno constituyen de diferentes maneras al tema, lo que nos mantiene apuntando a la posición cesacionista. Por lo tanto, no soy capaz de realizar un caso exhaustivo de esto en tan solo 3 sermones. Dicho esto, lo que espero lograr es establecer los principios importantes en las escrituras que están involucrados en una posición cesacionista. Esto te ayudará a notar esta doctrina más en tu propia lectura personal de la Biblia también. Hoy entonces quiero hablar sobre apóstoles y profetas del nuevo pacto. Quiero argumentar que jugaron un papel fundamental en el nuevo pacto, en última instancia en la formación del canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no esperamos recibir nuevas revelaciones o profecías, o bien en la forma de un libro como la Biblia, o en personas que reciben palabras personales del Señor. Entonces hoy especialmente buscaremos en el capítulo 2, versículo 20, nota conmigo, primero habla de una fundación. Eso es parte de una metáfora para la iglesia. Como se explica más en el verso 21, la iglesia se está construyendo como un templo para el Espíritu Santo. Usando la metáfora del edificio, recordemos que los edificios tienen cimientos. Eso es lo que el versículo 20 es. La fundación es clave. Todo el edificio debe ser construido y descansar sobre esa base. Bueno, la piedra angular de esta fundación, se dice, es Jesús. Para Pablo decir eso, conecta este pasaje con muchos otros pasajes similares en el Nuevo Testamento, que a su vez cita el Antiguo Testamento para establecer que el Mesías es una piedra fundacional para el reino de Dios. Dios edificó su pueblo en el Mesías. Por ejemplo, 1 Pedro 2:1 cita a Isaías 28:16 y dice que Jesús es la piedra angular sobre la cual el pueblo de Dios es construido, siendo construido como una casa espiritual fundada en Jesús. Y por lo tanto, el verso de hoy nos recuerda a los cristianos que nuestra fe se basa en última instancia en la persona y obra de Jesucristo. Es por ello que hacemos gran énfasis acerca de Jesús, que realmente se levantó de entre los muertos. Si Él realmente no se levantó de entre los muertos, entonces la fundación de nuestra fe se destruiría. Pero desde que Él se levantó de entre los muertos, sabemos que eso es la fundación para nuestra fe cristiana, porque el Evangelio nos dice que es fundacional saber que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y nuestra esperanza de resurrección como Cristo es la fundación. A partir de esto, les recuerdo de las palabras de Pablo en 1 Corintios 3, del 10 al 11. Allí habla de un trabajo como un apóstol en la colocación de la fundación, pero luego clarifica. Él dice que ninguna otra fundación puede ser puesto más que Jesucristo. Del mismo modo, en Gálatas 1:8, Pablo dice incluso si un ángel diera un evangelio contrario a la que él ya ha predicado, tal persona sea anatema. ¿Ves? Esta es la importancia de poner una fundación. Tú pones la adecuada y edificas sobre esto. No puedes seguir poniendo nuevas o diferentes fundaciones. Tú no te puedes imaginar sucediendo esto en términos de construcción. En un edificio solo puedes tener una fundación. De otra manera, lo que tú tienes no es una fundación. Es algo único acerca de una fundación. Y sin embargo, a pesar de que he señalado a Cristo como la fundación aquí, nuestro pasaje específicamente dice que Él es la piedra angular de la fundación. El versículo 20 habla realmente de la fundación, que es la de los apóstoles y los profetas. ¿Cómo pues son parte de esta fundación? Bueno, como yo ya he mencionado, en el pasaje de 1 Corintios 3, Pablo dice que él como apóstol es el que está sentando las bases de Cristo para la iglesia. Pero eso no dice lo suficiente. Capítulo 3, versículo 5, nos da una visión un poco más clara. Ese versículo habla de la revelación. Allí tiene en mente un punto específico de la revelación, muy relevante para el contexto de este pasaje. Habla de la revelación de los gentiles convirtiéndose uno con los judíos en la iglesia de Jesucristo. Pero nota en 3:5 quién recibe la revelación. Dice estos mismos apóstoles y profetas. Y entonces nota lo que hacen con esto en 3:9. Lo traen a la luz Los apóstoles como Pablo, junto con los profetas, recibieron revelación para la iglesia que fue la fundación para la nueva iglesia del pacto. Luego entregaron esta revelación trayéndolo a la luz, proclamándolo al mundo. Entonces la iglesia está construida sobre esta revelación que ellos revelaron. En última instancia, la revelación que recibieron y que revelaron era acerca de Cristo, y así tiene sentido que Pablo habla de Cristo como la piedra angular de esta fundación en donde los apóstoles y profetas se cimientan. Entonces, este es nuestro primer punto, reconocer esta fundación. Nota lo que la fundación es. Es un enfoque en Cristo y es un enfoque en la revelación. Por supuesto, en otro lugar la Escritura dice repetidas veces que toda revelación está centrada en Cristo. Esa es nuestra fundación, Cristo revelado. Así, el punto es que nuestra fundación para la iglesia es la revelación recibida y entregada acerca de Cristo y su evangelio bajo el nuevo pacto. Y son los apóstoles y profetas que nos han dado esa revelación. Ellos entregaron la fundación a la iglesia bajo el nuevo pacto. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Habiendo reflexionado acerca de la fundación, quiero explorar a continuación en el verso 20 para pensar más acerca de estos apóstoles y profetas. Vamos a empezar con los apóstoles. Un apóstol era un mensajero especialmente enviado por Cristo en su nombre y con su autoridad. Cuando pensamos en la oficina del apostolado, es típico pensar de los 12 discípulos originales que luego se convierten en apóstoles. Vemos en Hechos que el número es especial. Después de que Judas Iscariote traiciona a Jesús y luego se mata a sí mismo, el resto de los 12 determinan, según la orden bíblica, que sea reemplazado para tener un regreso el número de 12. Y en Hechos 1:22 vemos un requisito importante que determinaron para ser uno de los 12 apóstoles. La persona que sería el duodécimo apóstol debe haber sido un testigo ocular desde el principio, desde la época de Juan el Bautista hasta la resurrección y ascensión de Cristo. La razón que ellos dicen que esto es necesario es para que ellos puedan ser testigos de Cristo y su resurrección. Entonces, el aspecto del testigo ocular fue considerado muy importante para ellos. Nos dice de un papel significativo de lo que significa ser un apóstol, tal como se define en la Biblia. Ellos vieron la vida y el ministerio de Jesús, especialmente su resurrección. Ellos fueron testigos de Cristo y el Evangelio. Esto es claramente un papel fundacional. Esto es seguro de por qué, después de que estos 12 apóstoles empezaron a morir, no existe registro de los apóstoles nombrando gente nueva para reemplazar a los que murieron. Por ejemplo, el apóstol Santiago es martirizado según Hechos 12, pero entonces no hay movimiento para nombrar un reemplazo como lo habían hecho con Judas Iscariote. Y obviamente, las generaciones futuras no van a ser capaces de servir como testigos de Cristo, ya que ellos no han sido testigos oculares. Este papel único de los 12 apóstoles se refleja también en Apocalipsis 21:14. Allí, en busca de la gloria, habla de la pared de la Nueva Jerusalén tener 12 piedras de fundación, con los nombres de los 12 apóstoles escritas en ellas. Otra vez, ese elemento fundacional se considera con respecto a los 12 apóstoles. Dicho esto, sería justo señalar que el Nuevo Testamento usa la palabra apóstol más allá simplemente de los 12. Algunos de los otros usos de esta palabra en el Nuevo Testamento son sin duda un poco ambiguos. Algunos solo pueden estar refiriéndose a los 12. Otros solo podrían utilizar la palabra en un sentido no técnico para referirse a un mensajero en general. Sin embargo, no es el caso de Pablo, que claramente es un apóstol en el sentido técnico de una oficina. Posiblemente también hay uno o dos más en el Nuevo Testamento como esto, así como Bernabé. Por ejemplo, en Hechos 13, la iglesia recibe una profecía especial que le dice apartar a Pablo y Bernabé para una misión a los gentiles. Luego, en el siguiente capítulo, en Hechos 14:14, Pablo y Bernabé son referidos como apóstoles. Bueno, la escritura no nos dice mucho más acerca de en qué sentido Bernabé es apóstol, pero aprendemos mucho más acerca de Pablo como apóstol oficial en el sentido usado aquí en el versículo 20. Por ejemplo, incluso en esta carta, Pablo comienza por identificarse claramente con el cargo de apóstol. Aquí, en el capítulo 3, describe su papel único en recibir revelación para servir en esta fundación ya colocada. Mencioné la semana pasada en 2 Corintios 12:12 que Pablo hablaba de cómo su apostolado había sido validado con las señales de un apóstol a través de la realización de diversos milagros. En Hechos 15:12 suena como Bernabé también estuvo implicado en algún acto milagroso con Pablo, que podría sugerir que él también ocupó el cargo formal de apóstol, aunque creo que no debemos ser dogmáticos acerca de eso. ¿Cuál es mi punto? La referencia aquí a los apóstoles nos hace especialmente pensar en los 12. Pero aquí también esto debe incluir al menos a Pablo y posiblemente algunos otros apóstoles más allá de eso. Sin embargo, incluso con ese grupo más amplio vemos el carácter extraordinario de la oficina del apóstol. Vemos que Dios sobrenaturalmente comisiona a tales apóstoles a través de la profecía. Tienen que ser llamados y comisionados por Cristo, que es el corazón de ser un apóstol, es ser autorizado por Cristo para ir en su nombre con su mensaje y autoridad. Así vemos señales y maravillas ocurriendo a través de estos apóstoles para confirmar su ministerio, tales apóstoles recibiendo la revelación de Dios para dar a las iglesias, para poner la fundación de la revelación divina para la iglesia. En todo esto, están proclamando a Cristo y el Evangelio y edificando la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cualquier grupo más amplio de apóstoles, más allá de los 12 apóstoles, estaban en la última instancia haciendo la misma fundación colocada por los 12. La razón por la que, porque había por lo menos Pablo y posiblemente Bernabé y posiblemente más allá de los 12, parece capturado en Gálatas 2. Allí Pablo reflexiona sobre cómo los 12 fueron particularmente hechos apóstoles a los judíos, donde él y Bernabé habían sido comisionados en su ministerio apostólico para ir a los gentiles. Pero todos los apóstoles están involucrados en la colocación de la fundación. Eso es lo que Pablo afirma aquí en 2:20. Entonces, ¿qué acerca de los profetas que se mencionan aquí? ¿A quién se refiere? Bueno, tengo que confesar que durante gran parte de mi vida he leído y he pensado que se refirieron a los apóstoles del Antiguo Testamento. Claramente es una interpretación que encontrarás por ahí para ese pasaje. Bueno, aunque los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Cristo, no creo que el contexto permitiría el significado aquí. Una vez que recordamos ese capítulo y el verso donde se marca una adición posterior al texto, vemos cómo 3:5 claramente tiene en mente el mismo grupo como 2:20. Y en 3:5 es claro que los profetas mencionados son los profetas de sus días, bajo el nuevo pacto. Hay una referencia similar en 4:11, el mismo orden de los apóstoles y profetas. Otra vez, claramente refiriéndose a profetas contemporáneos en aquel momento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizan hasta Juan el Bautista. Pero después de eso, vemos en el Nuevo Testamento que después del día de Pentecostés, otros nuevos profetas del Nuevo Pacto comienzan a servir en la iglesia. No tenemos muchos datos sobre estos profetas bajo el Nuevo Pacto. El lenguaje de profeta nos dice que recibían revelación de Dios, lo que ellos entonces comunicaban al pueblo de Dios. Es lo que vemos descrito en 1 Corintios 14. Allí en 1 Corintios también describe cierto grado de prioridad en la iglesia entre sus oficinas y los dones, mencionando apostolado primero y la habilidad para profetizar como segundo. Esto es en 1 Corintios 12:28. Esto sin duda refleja el mismo orden que Pablo usa en Efesios, siempre mencionando en primer lugar los apóstoles y entonces los profetas. Esto se alinea bien con la importancia fundamental que aquí se menciona en 2:20, en cuanto a profetas reales mencionados en el Nuevo Testamento. No conocemos el número de muchos por su nombre. Agabo es el profeta mencionado en Hechos. Las cuatro hijas de Felipe también son mencionadas en el libro de los Hechos como que ellas profetizaron. Pero realmente no tenemos mucho sobre los ministerios proféticos. Sin embargo, Pablo nos habla de su importancia aquí. Estos nuevos profetas del pacto, junto con los apóstoles, proveyeron revelación de fundación para el establecimiento de la iglesia bajo el nuevo pacto. Me gustaría ahora establecer nuestro tercer punto para hacer alguna otra aplicación a la doctrina del cesacionismo. Mi aplicación principal de esta: no estamos esperando nuevos apóstoles o profetas, así como no esperamos ninguna nueva revelación divina, ya sea corporativa o personal. Su ministerio fue una fundación puesta en el ministerio del nuevo pacto, y la fundación ya ha sido hecha. Mencioné que Efesios 4:11 refiere a apóstoles y profetas una vez más ese tiempo, junto a una lista de varios otros papeles como evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, es claro que apóstoles y profetas se establecieron de distinta manera en Efesios, y con razón. Los apóstoles y profetas se mencionan dos veces en nuestro pasaje, antes que Pablo mencione esos otros roles en la iglesia. La razón es clara. ¿Qué es lo que distingue a un apóstol y un profeta de los otros papeles? La respuesta es la revelación. Los apóstoles y profetas eran los destinatarios de la nueva revelación de Dios, que luego transmitirían a las personas. Los evangelistas, pastores y maestros simplemente trabajan con la revelación de Dios, ya que ha sido recibida. Así, las funciones de apóstoles y profetas implican comunicación sobrenatural de Dios y ministerios inherentemente extraordinarios. Los pastores y maestros, en comparación, tienen ministerios ordinarios. Así vemos cómo los apóstoles y profetas funcionaban en la iglesia. Lo que los hicieron únicos a sus oficinas fue que estaban recibiendo nueva revelación. Esta nueva revelación es lo que hizo su ministerio fundacional. Ellos sentaron las bases con la revelación que recibían. Ya no nos mantenemos poniendo una nueva fundación. De lo contrario, si la fundación ya ha sido puesta, ¿qué tipo de nueva revelación podría un profeta o un apóstol traer inherentemente que no infrinjan esa función existente? Y así, puesto que los profetas y apóstoles y profetas ya han sentado las bases, es también por eso que su ministerio ya no es necesario. Si te liberas del componente de la revelación, entonces un apóstol o profeta realmente solo se convertiría en un pastor o maestro. La revelación es lo que hizo su ministerio único, y también es lo que hace que su oficina ahora sea obsoleta. Ellos han completado su trabajo. Ahora, para ser justos, algunos dirían que este argumento dice demasiado. Solo porque los profetas y apóstoles pusieron la fundación no significa necesariamente que no podían ir a hacer otros trabajos en la iglesia. En teoría, te concedo este punto específico, pero eso no significa que necesariamente lo harán igualmente. No seamos presuntuosos, pero cuando nos acercamos a esta cuestión de si esperamos o no más apóstoles y profetas, tenemos que ver lo que nos enseña las Escrituras sobre sus ministerios. Nos dice que juegan un papel fundacional. Nos dice que lo que hace que su ministerio sea único es su recepción de la revelación divina para establecer la fundación. Habla de los apóstoles de ser testigos de Cristo, para no decir de que la Biblia habla que vendría un tiempo cuando el don de profecía cesará. 1 Corintios 13:8. Así pues, estas y otras declaraciones en la Biblia acerca del ministerio de los apóstoles y profetas nos llevaría a la conclusión de que tenían un propósito específico en la iglesia, de que ha llegado a su fin con el final de la era apostólica y la terminación del canon de la Escritura. Si algunos quieren decir lo contrario, yo les preguntaría: ¿dónde está la prueba de alguien hoy diciendo ser un apóstol o profeta? Aquellos que se dicen hoy ser apóstoles deben producir las señales y hacer maravillas, como dijo Pablo, los apóstoles hacen. Algunos han hecho reclamos por esto, pero repetidamente se desacreditaron cuando fueron puestos incluso bajo la investigación más básica. Esto es lo mismo para cualquier de aquellos supuestos profetas modernos. La prueba del Antiguo Testamento para una profecía en Deuteronomio 18 es muy, muy útil aquí. Dice que si lo que habla el profeta no llega a pasar, entonces no es un verdadero profeta. Dice que han hablado con presunción y deben ser puestos a muerte. Bueno, la triste realidad es que aquellos que afirman ser capaces de profetizar en la actualidad varias veces han terminado dando profecías que en algún momento no llegan a pasar. Fallan esta prueba de ser un profeta válido. Sorprendentemente, algún continuacionista hoy, como Wayne Gruden, por ejemplo, han tratado de resolver este problema diciendo que los profetas del nuevo pacto solo reciben profecías falibles. En otras palabras, profecías que podrían ser incorrectas. Sin embargo, ¿cómo es eso bíblico? ¿Cómo sería eso profecía? Solo sería falsa profecía. No me malinterpreten. No estoy sugiriendo que salgamos y empezar a apedrear a los carismáticos. No, pero como su pastor, me preocupa de que causan problemas con las Escrituras. No veo un buen caso para hacer que deberíamos esperar que continuaran los apóstoles o profetas o continuar con nueva revelación. Pero lo que encuentro repetidamente en la Biblia es una advertencia de que habrá falsos apóstoles y falsos profetas que vienen a la iglesia. 2 Corintios 11:13 y Apocalipsis 2:2, ambos advierten sobre personas que se declaran ser apóstoles, pero que son realmente mentirosos. Marcos 2:13 y 1 Juan 4:1 son dos de varios pasajes que advierten contra los falsos profetas. Mateo 24:24 es especialmente aterrador porque dice que estos falsos profetas incluso podían venir realizando señales y maravillas. Por lo tanto, esto me preocupa mucho. La Biblia me comanda que como pastor tengo que estar en la búsqueda de falsos profetas y falsos apóstoles. Por lo tanto, cuando de repente se levanta un nuevo movimiento pentecostal o carismático en que la gente enfoca su vida cristiana más sobre supuestas señales y maravillas que en la palabra de Dios, eso me preocupa. Cuando esos movimientos tienen a las personas tratando de alguna manera recibir profecías individuales de Dios en lugar de conducir a la gente a la palabra escrita, eso me preocupa. Cuando estos movimientos dan profecías que fallan, ¿cómo no podemos llamarlos falsos profetas? Otra vez, no estoy sugiriendo empezar a apedrear a personas, pero quiero afirmar la verdad del error y quiero que cada uno de nosotros en la iglesia crezcamos como cristianos a través de experiencias espirituales legítimas. La forma ordinaria, el Espíritu Santo obra en nosotros y no nos hace hacer crecer a través de su palabra. No quiero que ninguno de nosotros aquí se extravíen por falsos reclamos de alguna nueva revelación falsa. Hay más que quiero decir aquí, pero dejo este sermón de hoy con este aliento final y exhortación. Con todos nuestros debates de hoy, espero que no te pierdas en este pasaje el glorioso evangelio que se presenta aquí. Dios ha hecho personas como nosotros que antes no fueron salvas para ser perdonados por sus pecados y ser parte de su pacto. Él ha hecho esto a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Verso 2:13. Me encanta la forma que describe esto en 2:12. Judíos y gentiles en Cristo ahora conforman una nación, una comunidad de Israel. En otras palabras, todos somos parte de un reino redimido por Jesús, el Mesías. Qué felicidad ser parte de ese reino y tener dicho reino. Qué alegría es saber el tener el tipo de paz que habla en 2:14-17. La sangre de Cristo nos reconcilió con Dios y así nos reconcilia a uno con el otro. Alabado sea Dios por este evangelio glorioso que se nos ha dado. Alabado sea Dios que ahora nos ha edificado, fundados en esas gloriosas buenas nuevas de la salvación por gracia mediante la fe en Jesús. Continuemos entonces edificando sobre esta fundación y no sobre una fundación falsa o apócrifa que sería ofrecida a través de algún otro tipo de profecía o mensaje apostólico. Alegrémonos de traer esta palabra apostólica al mundo. que ha sido grabada aquí en las Escrituras. Alegrémonos de ver cómo es este Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, primero para el judío y también para el griego, para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén.